Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, un saludo a todos y muy buenas tardes. La actualidad no deja de ofrecer datos realmente sorprendentes. También hay historias que nos reconcilian con lo mejor del deporte. Y tengo sobre la mesa una de las biografías más curiosas que he leído de un futbolista profesional. Y además es granadino. No deben de perdérsela porque a mí me parece de récord. A lo mejor hay alguien que se le simula, pero no lo recuerdo. Me piden información, por ejemplo. Me la pedían ayer, vuelven a pedírmela hoy, sobre la situación del Granada en nombre de su puestos inversores. Eso siempre hay que ponerlo muy en cuarentena. Pero hay una cosa indudable con toda esta solicitud de información. Somos críticos con la gestión del club y, sin embargo, está muy próximo a lograr la salvación de la categoría y es un club atractivo, por lo menos para supuestos inversores, para su adquisición, en fin. El próximo domingo el Granada recibe a la Almería, que lucha por el ascenso, y el equipo de Pacheta no debe descuidarse para certificar cuanto antes que no va a pasar apuros en las últimas jornadas. Para este partido va a recuperar a Diallo una vez cumplido su encuentro de sanción. No estará Manu Lama, convaleciente de lesión, y seguirá sancionado Jorge Pascual, que por tanto se va a perder el encuentro frente a su ex equipo. Eran dos, este es el último. Me sorprende también que existan analistas serios, y eso es la sorpresa del día, que estén ahora mismo haciendo cuentas para una posible salvación de la categoría por parte de Covirán, pero a la vez me echo las manos a la cabeza cuando esta misma mañana recibo una noticia que habla de la mala suerte otra vez que está teniendo este equipo. En el partido que se ganó ante Unicaja resultó lesionado Klavić. El club ha confirmado esta mañana que su lesión es en el gemelo de la pierna derecha y que se va a perder todo lo que resta de temporada. Es difícil acumular más infortunios. En cuanto a lo de la salvación, la permanencia está ahora mismo a 3 partidos y restan solo 7, entre los rivales Baskonia y Barcelona. Habrá que recurrir a aquello de que cosas más raras se han visto. El balonmano de Granada tiene en la ciudad de Granada su principal exponente, y buena noticia la que nos llega: los equipos masculino y femenino se han clasificado para las fases de ascenso a tercera categoría nacional. En el caso de los varones, esto se llama la primera nacional, y el de las féminas, división de honor de plata. Este club trabaja a pulmón en el complejo deportivo de La Chara. Digo a pulmón porque lo hacen con presupuestos muy exiguos y de alguno que otro patrocinador, y solo en viajes y arbitrajes. El coste es realmente enorme.
Buenas tardes, Jorge. Soy José Manuel, el presidente del Club Balonmano Ciudad de Granada. Y bueno, para comentarte que tanto nuestro equipo masculino como nuestro equipo femenino han conseguido la clasificación para disputar la fase de ascenso, en el caso de los chicos a la primera división nacional y en el caso de las chicas a la división de honor plata femenina. La tal fase se disputará los días 22 al 24 de mayo y está pendiente de saber dónde será la sede.
Bueno, pues mire, les avanzo una cosa. Granada va a optar a ser sede de estas competiciones, tanto en versión masculina como femenina. Ahora profundizaremos sobre el asunto. Por cierto, Granada más baloncesto ha perdido la categoría de segunda femenina en la Liga Femenina 2, como ya hiciera el año pasado. Podría recuperarla por renuncia a otros clubes. No obstante, el proyecto de Granada más baloncesto que lidera Antonio Gómez Nieto se basa fundamentalmente en la cantera. Y en tercera división, Motril, la falta de 3 jornadas... depende de sí mismo para el ascenso directo. Casi todo sigue igual, porque Arenas y Churriana también pueden jugar en la fase de ascenso, no sé, es el ascenso directo, y el Huet Ortajar está luchando ahora mismo por la salvación de la categoría. Pero hoy vamos a fijarnos en el Motril, que tiene una biografía realmente singular. Se llama Antonio López, futbolista profesional, 20 goles en 31 partidos, peculiaridad. Nunca ha estado 2 temporadas consecutivas en el mismo club, a excepción del Motril, donde ha sumado 2 campañas seguidas. Luego le leo a usted la biografía de este hombre, que realmente es apasionante, y lo vamos a tener aquí con nosotros. Ahora en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual, y en COPE Granada es el momento de desarrollar cuanto acabamos de exponerles.
Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
auténtico trotamundos del fútbol, es el que hablábamos hace un instante, este Antonio López. Es que no me resisto a leerles a ustedes la lista de equipos en los que ha estado durante pues, 14 años. Real Jaén, Algeciras, Cultural Leonesa, Hospitalet, La Peña de Baleares, el Arenas, el Loja, el Guadix. Estuvo en el Granada Club de Fútbol, pero en los filiales. Se marchó por decisión propia. Luego hablaremos con él porque hay que ocuparse de la actualidad del Granada Club de Fútbol, que mira ese partido frente al Almería del próximo domingo. Para ello vamos a contar con analistas que nos van a tratar de aclarar qué le sucede al Granada o qué le sucedió en el último partido de Liga, donde daba la sensación en Albacete que no había mucha atención. Mingorance, Mingo, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, César.
Espero que más tensionado que los jugadores del Granada. Esto es el subconsciente, ¿no? Decía ayer que esto es el subconsciente lo que puede pasar una mala jugada o una mala pasada a los jugadores del Granada, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la verdad es que el partido es mejor un partido para olvidar, el cual, como tú comentas, no hubo intensidad, no hubo tensión. Parecía un partido de pretemporada o último partido de Liga, cuando está ya descartado para todo. Pero que a mí, sinceramente, yo no descarto de que el próximo partido, que digamos hemos venido de un partido en teoría menos conflictivo a un partido con un grande, porque para mí el Almería es uno de los grandes de segunda división, que salte la sorpresa y que estos jugadores, pues bueno, como han demostrado otras veces con un Racing, con el Coruña, en fin, con equipos más arriba, nos den una sorpresa. Yo insto a la afición, insto a todo el mundo a que seamos exigentes con esta plantilla, con este club, con este entrenador, a que nos merecemos que nos den un final de liga decente y que se deje en la piel en el campo, a ver si es posible.
Bueno, eso es lo que todos desearíamos, porque podemos estar tranquilos, hay 10 puntos de diferencia para la salvación.
Sí, yo creo que la salvación, aunque matemáticamente no está hecha, yo creo que está en el bolsillo. ¿Por qué? Porque entre los enfrentamientos directos y lo que va a haber con otros equipos también que se pueden meter más abajo, podemos darnos por salvados. Pero realmente, ya has visto la poca distancia que hay entre ganar al primero y perder con el último. Lo importante es la imagen. O sea, lo que no podemos permitir es que demos otra vez una imagen como el día de Albacete, con más inri, como esa imagen la demos contra un Almería, nos puede quedar una goleada del siglo. Con lo cual no podemos permitirlo. A ver si Pacheta sabe plantear el partido este y sabe poner las pilas, como él dijo, que los que estuvieran implicados jugarían, los otros no. Pues el otro día parecía que la mitad del equipo no estaba implicado.
Es muy extraño. Yo creo que es el subconsciente. No quiero pensar en otra cosa. Mingo, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias, Jorge. Ánimo. Saludos.
Hay que animarse, a lo mejor también hay que animar a los jugadores del Granada. Paco García, compañero del diario Granada Digital, un saludo, muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿A ti qué sensación te dio lo del otro día? Yo es que lo veía y decía, qué extraño, ¿no? Esta gente que la hemos visto luchar en situaciones increíbles contra todo tipo de adversidades, se han tomado vacaciones antes de tiempo, no sé.
Una sensación un poco extraña, ¿no? Creo que, al igual que toda la afición, porque es como tú dices, El plato fuerte de este equipo era, bueno, la lucha, la entrega, y en Albacete, en el Carlos Belmonte, desapareció todo de un plumazo, ¿no? Creo que hacía tiempo que no sentía una vergüenza, tanto periodista como aficionado, y bueno, creo que muchos jugadores se lo tienen que hacer mirar porque salieron más que señalados.
Pero yo imagino que esto no se hace a conciencia, sino que es como el día que uno no se motiva para hacer algo y no lo consigue, que la motivación es muy importante y puedes decir, lo voy a intentar, pero es que no me lo explico. Es motivación, es que fíjate que tienen como entrenador a un gran psicólogo que se llama Pacheta.
Sí, yo creo que es evidente que bueno, que se ve muy cerca del objetivo y que eso puede hacer los jugadores pues se abstraigan un poco de esa presión, ¿no?, que había antes, porque lo veíamos ya muy lejano. Es verdad que está ayudando que los equipos de la parte de la quema no están sumando, por suerte, pero bueno, yo creo que fue eso, que se relajaron, hubo un exceso de relajación, pero creo que no puede pasar. Tuvimos una entrevista, Jorge, con Rubén Alcaraz hace una semana.
Buena gente. Yo también he hablado con él y me parece fabuloso, ¿eh? Cómo se expresa, qué maravilla.
Sí, totalmente, totalmente. Un futbolista y también como persona espectacular. Y ya nos dio un aviso de ello porque que dijo que con 45 puntos no se había salvado nadie en segunda. Y que el Granada, los jugadores tenían que seguir dejándose la piel porque cuesta un mundo conseguir los 3 puntos.
Es el momento de ir poniendo en marcha la calculadora, como casi siempre a estas alturas. Miren que nos la veíamos tranquilos y felices. Hombre, faltan 5, ¿no? 5-6, pero...
6-6.
6-6, pero hay que jugar, hay que no hacer partidos como el del otro día. Paco, muchas gracias. Y nada, a ver si contamos otras noticias menos extrañas, que vamos a hacer expertos en fenómenos psicológicos raros. Un abrazo.
Esperamos, Jorge. Muchas
Hasta
gracias.
Ahora.
Un abrazo.
Les decía que a mí me llama la atención que esta mañana estaba preparando el programa y me encuentro con que hay gente que está haciendo cuentas. Pero, cuentas, está bien, ¿no? Pero haciendo cuentas para la salvación de Covirán. Bueno, pues vamos a ver. Miramos por aquí y realmente... Ahora mismo restan un total de 7 partidos. Está a 3 Covirán de conseguir la permanencia en la categoría. Y hombre, con seriedad y con prudencia, me decía Jesús, creo que es posible. Jesús, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Sí, es posible. Son unas cuentas muy difíciles. Son unas cuentas, de verdad, muy complicadas de que se puedan producir, pero no imposible.
Ya. Vamos a ver, mira, yo he apuntado aquí con todo el calendario de cuentas que me has hecho. Hay que recurrir a aquello de que cosas más raras se han visto, por supuesto. Pero es que viro el calendario, tenemos 2 perdidos, vamos, salvo sorpresa, Baskonia-Barcelona, pero luego digo, si le hemos ganado a muchos grandes esta, bueno, muchos grandes, algunos grandes esta temporada. Bueno, ¿cuáles son
concreto,
tus cuentas? Porque sí, a Unicaja y a Valencia, si no me falla la memoria. Pero es que este próximo fin de semana el domingo viene aquí a Andorra. Nos podemos colocar a falta de 2 victorias para la salvación.
Correcto, correcto. Lo peor que tiene Covirán Granada es que no depende de sí mismo, depende de lo que hagan los demás. Entonces, el equipo que tenemos justo por encima es Andorra. Si ganamos esta semana en el Palacio, nos ponemos a 2 victorias y metemos a Andorra ya con una situación muy compleja a la que no están demasiado acostumbrados a estar. Si se da la circunstancia que Gran Canaria tampoco gana, estaría en la misma situación, pero con una posición aún peor por los problemas institucionales que está teniendo el equipo Gran Canario y porque lleva muchísimos años en la CB y nunca ha estado en la zona baja. Y tenemos que recibir también en casa, bueno, tenemos que visitar Burgos, que es otro de los equipos que tenemos por encima, tenemos que jugar contra Gran Canaria. Tenemos que rendir visita a Bilbao. Bilbao, bueno, está peleando por el playoff. Depende de lo que haga en las próximas jornadas, pues tendrá más o menos interés por ganarnos a nosotros. Tenerife está ya metido en los playoffs y pueden estar, pues bueno, pues, pensando en cómo preparar esos playoffs y tal, se podría intentar dar la sorpresa. Zaragoza también, que está virtualmente salvado, podría ya tener un estado de relajación que podríamos rascar de victoria. Es muy complejo, muy difícil, pero también era muy difícil el primer año que estábamos en la CB y lo conseguimos.
Ya. Lo que hay que descartar, que me lo decías también esta mañana, es que quedando penúltimo te salves, porque este año de los que están arriba, todos tienen bonanza económica, digo,
correcto,
arriba en la categoría inferior. Para
la primera FES.
O sea,
correcto.
Eso es descartar,
lo más seguro es que asciendan o bien Obradoiro o bien Leima Coruña, que tienen bonanza económica, y luego los equipos que están llamados a jugar la Final Four por la segunda plaza son Alicante, Palencia, Estudiantes y uno de estos 2 gallegos, pues no van a tener ningún problema económico. No hay ningún equipo que esté ahí arriba de manera sorpresiva y que tenga algún tipo de problema económico. Así que este año no va a pasar el tema de los despachos.
Luego hay un asunto también muy preocupante, yo es que ya toco madera. En el partido frente a Unicaja se lesiona Klavić y nos encontramos con que la lesión ya lo aparta el resto de la temporada. Y voy a decir, bueno, una lesión, pero es que ¿cuántas lesiones ha tenido Covirán a lo largo de la temporada de larga duración? O sea, qué cantidad de mala suerte. O sea, eso sería lo mejor para, como dicen algunos, para mirárselo, ¿no? Que queda muy cursi. ¿Será un problema de preparación o algo así? Bueno, no se puede lesionar a tanta gente.
Bueno, son circunstancias del juego. Las dos peores, que fueron la de Clivey, la primera, y la de Valtonen, se produjeron con sus selecciones y por golpes desafortunados. En un sitio muy complicado y en la de una zona que produjo rotura, ¿no? de tendones y tal. Esta segunda, pues bueno, al estar hacia la otra pierna que no tenía lesionada, podría estar sobrecargada por hacer el esfuerzo de recuperar la otra pierna y se ha podido romper. La verdad es que ha tenido muy mala suerte Jovan, que no ha tenido la oportunidad de demostrar lo grandísimo jugador que es, y a nosotros nos viene muy mal porque volvía a ser fundamental en los esquemas de Arturo.
Pues nada, vamos a estar muy atentos, porque puede pasar absolutamente de todo y por tanto habrá que intentarlo. Yo creo que si se le gana a Andorra, la semana que viene estamos otra vez con la calculadora puesta.
Totalmente, totalmente. Y yo sobre todo lo que espero es que le pongamos picante a este final de temporada y aquí en Granada pues estemos eso ahí, con ese regustillo y metiéndole el susto en el cuerpo a los demás para que no sea un final de liga aburrido.
Ya, ya, ya. Bueno, muchas gracias, Jesús.
Gracias a ti siempre, Jorge.
En llegando el mes de abril por el final o el de mayo, la calculadora es imprescindible para saber qué significa todo esto. Pero ya hay dos equipos de Granada, de balonmano, que se han clasificado para intentar ascender a la tercera nacional. Son los dos del Club Ciudad de Granada. Y son el equipo masculino con objetivo de Primera Nacional y el femenino de División de Honor de Plata, donde ya estuvieron hace un par de temporadas. Trabajan habitualmente en el Complejo Deportivo de La Chana y esto pues se lo están montando pues con toda la fuerza que ellos pueden y, como digo, casi a pulmón, ¿no? Buscando de donde no hay dinero, porque son categorías muy, muy caras a la hora de conseguir por los viajes, los desplazamientos. Pero, en fin, vamos a ver con qué nos dice su presidente, José Manuel Bueno, con el que ya tenemos contacto. José Manuel, un saludo. Muy buenas tardes. José Manuel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Jorge. Saludarte.
Qué bien te oigo, como siempre.
Sí.
Oye, primero enhorabuena, ¿eh? Porque habéis conseguido ya clasificaros para las dos fases de ascenso. Hay que decir que se disputan los días 22, 23 y 24 de mayo, si no me equivoco, sí. Y que son cuatro los equipos que participan en cada fase de ascenso y solo el primero consigue el ascenso. Es así, ¿no?
Sí. Bueno, matizar solamente un poco. Sí. Hay seis grupos en cada categoría, tanto en el masculino como en el femenino, seis grupos de cuatro equipos cada uno. Uh-huh. Y asciende el primero de cada grupo.
Pues de eso es de lo que se trata. Y vosotros es que lo hacéis todo a pulmón para viajes, que tenéis que hacer viajes pues por toda Andalucía, por Ceuta, para pagar los arbitrajes que cuestan una pasta. ¿De dónde sacáis el dinero? En el Club Balonmano Ciudad de Granada.
Pues, Jorge, ni sé explicártelo porque no sé cómo al final podemos cuadrar. Una de las cosas fundamentales es que, por ejemplo, yo creo que somos el único club de las categorías que no cobran sus técnicos. O sea, tenemos dos técnicos de muchísimo prestigio.
Y de los jugadores ni hablo, entonces.
No, los jugadores no.
¿El presidente pone dinero de su empresa?
El presidente pone dinero de donde puede y de donde, porque si no esto no sería posible.
Ya, ya, ya. Esto es un auténtico milagro. Oye, ¿y qué opciones hay? Tanto de ascender como de luego poder pagarse jugar en una categoría donde los desplazamientos son más largos, los arbitrajes son más largos, etcétera, etcétera.
Mira, pues tanto con el equipo masculino como con el equipo femenino ya hemos ascendido anteriormente, porque en nuestros 4 años de vida contamos con ascenso y tristemente con descenso, porque son categorías casi profesionales, tanto masculina como femenina. Y nosotros, eso es el poder pensar, pagarle a un jugador, eso es inviable. Pero hemos podido ascender ya anteriormente y participar. Y bueno, pues mira, para que te haga una idea, un partido en casa de estas categorías te puede salir cerca de 1.000 euros. pues una liga con 18 equipos como tienen, pues échale cuenta, más aparte, pues lo que hablamos, desplazamientos, estamos hablando de que son grupos en los que juegas de Madrid hacia abajo.
Esto es deporte amateur puro y duro.
Sí, claro, claro. Pero con dedicación profesional.
Eso.
¿Sabes qué te digo?
Y enfrentándose a equipos que muchas veces son profesionales.
Sí, sí, por supuesto. O sea, hay equipos en primera división nacional masculina, entre ellos pues tenemos algunos de los jugadores que han pasado por nuestro club, que están jugando, y jugadores que están ganando 1.000, 1.000 y pico euros mensuales, más pago de vivienda, más comida, etcétera, etcétera, etcétera.
Increíble.
Y entonces, sí.
Yo recuerdo cuando Granada fue una potencia, tú también, en el mundo del
sí,
balonmano.
Sí, por
con
supuesto,
el Club Deportivo
sí.
Universidad de Chicas, sí, que ¿sí? se salía, con el Huetortájar, que se salía.
Sí, sí, con el Huetortájar también, sí.
¿Y esto qué ha pasado?
Pues es una pena, porque es un deporte, que no lo digo porque yo formé parte de él, que es precioso, porque es un deporte, pasa igual, por ejemplo, como el baloncesto, pues un deporte en el que se está desarrollando acciones continuamente, tanto de ataque y defensa, y el balonmano, una de las cosas más bonitas que tiene es que se permite el contacto. Entonces, un deporte muy noble, pero muy, hay las defensas agresivas, que se celebra, mira, se celebra
pero
más
aquí en Granada, ¿qué
las
pasa?
Defensas que aquí en Granada, pues para empezar, estamos un grupo de clubes que no nos llevamos bien entre nosotros, que
punto
son una
uno,
pena.
Punto uno, está la Universidad, está el Veleta, está el vosotros.
Está Veleta, está Maracena, para... está Agustino, hay bastantes grupos, hay bastantes clubes en Granada de balonmano. Está Balonmano Vega, sí, Balonmano Huetortájar, Balonmano Padul, Armuñécar.
Pues a lo mejor la fuerza de todos sería uno grande, ¿no?
Claro, sí, eso sería lo ideal, lo que pasa que es muy difícil. Y luego, pues tristemente en Granada, fuera de lo que es fútbol y baloncesto, pues muy difícil encontrar empresas que apoyen a estos deportes minoritarios. Y luego también, evidentemente, nos falta mucho apoyo institucional, que no tenemos ninguno. Y eso, a la hora de darte visibilidad, de darte otras opciones, que te hagan consolidar proyectos. Porque nosotros, Jorge, es nuestro cuarto año de vida y todos los años o ganamos la liga, ascendemos, etc, etc, pero si luego no te sirve de nada, si luego asciendes y al año siguiente tienes que descender.
Yo me alegro mucho porque haya gente sí. que lo haga todo de forma tan pura, sin interés económico, y me entristezco porque no estemos un poquito mejor. Bueno, vais a pedir las dos fases de ascenso, la masculina y la femenina.
Sí. Sí.
Se tendrían que disputar, si os dan las dos, entre la Chana, me has dicho, y Padul, y si...
Sí, nuestra idea es, si evidentemente, como no se pueden jugar todos los partidos, porque se celebra viernes, sábado y domingo, y hay que jugar dos partidos diarios,
ya.
Pues en una instalación no se puede, pues la idea era, ya que tenemos muy buena... unión con Balonmano Padul, que forma parte de nuestro proyecto desde el inicio y algunos partidos lo hemos jugado allí, pues el femenino poder disputarlo allí, el masculino, pero es muy, muy complicado que no la den, porque al final no hay unos baremos claros para poder adjudicarla, sino que es... una selva, o sea,
para que lo sepa, aquí se la lleva el que más dinero por encima.
El que
de
más,
la mesa.
Pues sí, claro. Te olvidas de objetivos, o sea, deportivos.
Esto es un negocio
de
la federación,
claro,
por eso
supuesto.
Se pagan los arbitrajes, claro, o se paga el trofeo, yo qué sé.
No, no, al final es un negocio porque hay un canon que se pacta a principio de temporada. Por ejemplo, la fase de ascenso masculina, solicitarla vale 7.500 euros y la femenina 6.000. Pero si tú, yo por ejemplo, que voy a solicitar los dos, pues pondré esas cantidades. Pero luego la federación te dice, oye, hay otro club de otra ciudad que en vez de 7.500 ofrece 10. Si tú ya la quieres, tienes que igualarlo o superarlo.
Hay que complicar eso.
Y claro, y al final, oye, puede ser verdad, puede ser mentira, o puede ser de cosas de... Pero al final es que hay clubes que están muy, muy interesados en poder organizarla y pagan auténticas bestialidades. Luego, por ejemplo, hay clubes que tienen instalaciones con mucho donde pueden entrar muchos aficionados, cobran su entrada y lo hacen rentable. Nosotros la fase que hemos jugado este fin de semana en Almería, la previa de masculino, en Vícar, que se ha celebrado, pues ha habido casi 1,000 personas, pues cobraban 5 euros por partido.
Pues hay algo. Pues, bueno, José sacan, Manuel, pues muchísimas gracias, enhorabuena por clasificarlo, seguiremos de cerca y a ver si se consigue.
Ya a ver si se consigue y lo celebramos.
Pues y a ver, si gracias, se une, a ver si se une todo el balonmano de Granada. Gracias.
Yo creo que sería algo importante. Venga, muchísimas gracias.
La unión hace la fuerza, qué viejo es ese eslogan, ¿a que sí? Bueno, vamos a hablar de algo apasionante ahora mismo, la tercera, luego con un personaje que tenemos, Antonio López, que es un granadino, que no ha repetido dos veces en el mismo club en los 14 años que lleva como profesional. Ahora en el Motril. Bueno, en el Motril se ha repetido, es el único club donde ha estado en dos ocasiones. Me ha descubierto el personaje José Antonio Salvador, al que ya saludo. José Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Sí, hemos tenido
qué
el honor. Hemos tenido el honor y lo hemos tenido en nuestras instalaciones de que repita con el Motril. Y lo que está dejando y la sensación que está dejando en Motril, porque lo único que invito es en las redes sociales a mirar al club de fútbol, el altavoz, cuando hay que celebrar la victoria, el Capi Antonio López, y hace una fiesta cada vez que ganamos.
Vamos antes de hablar con él, que estamos ahora mismo ya estableciendo esa comunicación con Antonio, a que me cuentes cómo van las cosas, porque no solo está el Motril al que vamos a dedicar tiempo, porque el ascenso directo es una opción muy clara, está el Arenas que puede meterse también en fase de ascenso, el Churriana, el Huétor Tájar que está ahí luchando por la salvación. Dame datos, por favor.
Pues así es, el Club de Fútbol Motril sigue liderando la clasificación después del pasado fin de semana ganarle 2-0 al Martos. A partir, pues las sensaciones son que el Mija es el que está optando a esa posibilidad porque está a 2 puntos. Los 3 partidos que le restan a cada uno de ellos serán determinantes. El caso del Huétor Tájar, que está un poco complicándose la vida después de una discreta temporada, perdió 2-1 frente al Marbellí y se ha colocado en el 4º puesto por la cola, que ahora mismo le daría la opción para por arrastre descender. El Arenas de Armilla, que le faltan 2 puntos para conseguir la clasificación directa para los playoffs, después de ganarle al Recreativo de Granada. El Churriana de la Vega, que le ganó 1-0 al Torredón Jimeno y que sigue siendo ahí el 5º clasificado con opciones de jugar esos playoffs. Y el pasado fin de semana el Mancha Real le ganaba 2-1 al Huétor Vega, y el equipo hueteño de Manuel Moreno Rizo, que prácticamente se queda en tierra de nadie, pero también con la posibilidad de hacerle ese favor especial al Club de Fútbol Motril, puesto que le resta todavía jugar frente al Mija. La clasificación permite que el Motril esté todavía en lo más alto de la clasificación a falta de 3 partidos, 2 puntos a ventaja al Mija, a partir de ahí 7 a la Arena de Armilla, 9 al Torre del Mar, que será el próximo compromiso liguero del Motril a domicilio, y a partir de ahí ya 13 puntos al 5º clasificado Churriani, ya fuera de playoff, aunque con muchas opciones todavía Marbellí y Torredón Jimeno.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Antonio López. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
He repasado tu biografía y me he quedado alucinado. He empezado a tomar nota. No has estado 2 veces en ningún equipo salvo el Motril. Tienes 33 años y llevas 14 de profesional. ¿Son esos datos rigurosos o me lo estoy inventando?
Sí, así es. Es verdad que, bueno, por unas cosas o por otras, casi siempre ha sido por mejorar los contratos que he tenido y así ha sido.
Y has estado en clubes de Segunda División B, como la Cultural Leonesa, como el Hospitalet. Has estado en un montón de equipos, en el Real Jaén, en el Loja. O sea, te has recorrido media España, ¿no?
Sí, la verdad que...
En Baleares también has estado jugando.
Sí, en la Peña Deportiva estuve también un año en Segunda B. Y bueno, por suerte pues he podido vivir esa experiencia que es bonita y la verdad que un orgullo.
¿Y te dedicas exclusivamente al fútbol o haces algo más?
No, ahora mismo llevo ya unos cuantos años dedicándome solamente al fútbol y la verdad que también es de agradecer porque puedes pasar bastante tiempo junto a la familia y a las niñas.
Antes de que te pregunte José Antonio Salvador, que bien te conoce, yo tengo una historia. Tú estuviste en los filiales del Granada y decidiste irte de los filiales. No te echaron, sino que te fuiste.
Bueno, sí, estuve en el 74 Cedín de pequeño, en la Arena, y ya cuando pasé a la categoría de seniors, pues bueno, estuve un año, el año que ascendió, creo, de Primera Andaluza a Tercera División y Granada B. Estuve con ellos haciendo la pretemporada durante 2 semanas, pero bueno, me llamó la Arenas, que en ese momento estaba en tercera división, y decidí ir a una categoría más.
Da para un libro tu historia, ¿eh? Si te hace falta, yo te lo voy poco a poco pergeñando, es precioso. José Antonio, pregúntale tú al hombre de los 20 goles en los 31 partidos, con lo caro que es un goleador.
Pues mira, lo más fácil de todo, no ha repetido 2 años en el mismo equipo, solo en el Motril, porque el Motril ha sido el elegido para repetir 2 años.
Bueno, el año pasado me encontré bastante a gusto, es verdad que estoy también cerca de casa, que eso es de agradecer. Tardamos media horita en bajar y otra media horita en subir, y eso pues hace que me encuentre cómodo, y la verdad que me acogieron muy bien desde que llegué el año pasado. Y en el invierno del año pasado tuve la opción de salir a otro club, pero el Motril estaba contento conmigo, me renovó otro año más, y en verano pues también tenía otra vez bastantes opciones para salir, pero como me encontraba a gusto, y pues la verdad que decidí continuar.
¿Y por qué de verdad este año de verdad nos tenemos que creer los que somos de Motril y los que nos dedicamos activamente al tema profesional en lo deportivo y en lo profesional con lo periodístico, pero por qué el aficionado se tiene que creer que este año va a ser el año del ascenso?
Bueno, yo creo que hemos estado ahí todo el año en lo más alto de la clasificación, le hemos dado al aficionado la ilusión de poder creer en ese ascenso, y ahí estamos, a falta de 3 jornadas, bueno, estamos con una ventaja de 2 puntos que en realidad no es nada porque quedan todavía 9 en juego, pero bueno, es el año de ilusionarse, de estar todos juntos y de creer en ello.
Démosle valor un poco a la directiva actual, tú que vienes dando tanta vuelta en tantos equipos. Sí.
Pues la verdad que son unos trabajadores excelentes, porque ahí se está viendo que, yo desde mi punto de vista, desde que llegué a Motril, no había ningún problema tanto de pagos ni de con lo que te haga falta, ellos te lo dan en el momento. La verdad que es de agradecer, porque hoy en día, como está, ya estamos viendo que muchos clubes pues dejan de pagar nómina y se pegan los jugadores 3 o 4 meses sin cobrar, y eso es de agradecer de que no haya faltado en ningún momento nada de los 2 años que llevo.
Bueno, y nos queda un par de minutos, seguramente nos dirá Jorge.
Yo quiero una pregunta, ¿eh?
Sí, pero dime, claro. Idea,
muy, muy, muy fácil. Y ¿tienes camisetas de todos los equipos? Porque habrás llenado un armario si tienes camisetas de todos los equipos, Antonio.
Sí, tengo unas cuantas guardadas. La verdad que siempre intento quedarme una, por lo menos, de recuerdo de esa temporada. Y tengo unas cuantas de los equipos que he ido pasando.
Como de 20 y tantos equipos. Bueno, pregunta tú el último, José Antonio. Yo no, me imaginaba a este hombre allí en el armario metiendo camisetas.
3.000 aficionados en el municipal, el partido anterior que se jugaba por la tarde, que yo sigo diciendo a la directiva que hay que jugar por la tarde, pero indudablemente la mañana lo dice la federación, que hay que jugar a las 12 de la mañana los 2 últimos partidos, con lo cual el próximo encuentro y los 2 que quedan después serán a las 12. Pero la afición está siendo determinante y os está poniendo los vellos de punta, ¿eh, Antonio?
Sí, está claro que de aquí le mando un saludo a la afición y darle muchas gracias por todo lo que está haciendo, por el recibimiento que nos está haciendo en estos 2 últimos partidos que hemos tenido en casa, cómo se están volcando, la ilusión que tienen, y eso la verdad que se hace notar y nos ayuda mucho a la hora de jugar el partido.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, a seguir marcando goles, que son muchos ya los que llevas. Que tengáis suerte en ese ascenso que será el de un equipo de Granada. López, hasta ahora.
Pues muchas gracias a vosotros.
José Antonio, qué personaje más importante para la historia del Motril.
No,
este año parece que sí, ¿eh?
No he querido meterlo en el compromiso.
¿Cuál
cada
era
vez que
el
meto
compromiso?
Un gol, cada vez que meto un gol, 100 euros a la buchaca si el equipo gana.
Ah, mira, que no está mal, ¿no?
Pero no lo ha reconocido, ¿eh? Aquí a nivel privado no lo ha reconocido. Lo sabe él, que no pasa nada por decirlo.
Hombre, claro.
Siempre que el equipo gane, ¿eh? Claro, siempre que el equipo gane.
Y así lo celebrará el hombre. 100 eurillos son una pasta. José Antonio, seguimos hablando. Un placer.
Venga, a ti siempre, un abrazo.
Les dije yo que era una biografía curiosa, hemos tenido de todo, cosas extrañas, cosas que son sorprendentes, biografías raras o curiosas. Mañana más a la misma hora, y hay también algunos temas de este calado, más la actualidad permanente del Granada que no cesa, y habrá novedades, pues vaya usted a saber, que esto siempre es una ruleta.